Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Hola a todos y todas, bienvenidos a la tertulia zombie de Walking Dead, hoy con Rant incluido, ya voy avisando. Yo soy María Santonja y tengo conmigo a Richie Fintano, que además de hablar de zombies hoy, vamos a repartir un poquito de estopa.
Hoy estamos como verdaderos salvajes, como animales, prácticamente somos los susurradores que vivimos a la intemperie porque estamos grabando por Skype.
Estamos grabando por Skype como animales y encima yo vengo calentita. Así que, preparaos, porque...
Con tocar las narices.
Si me llamáis hater, me lo vais a llamar con razón hoy. En fin, este podcast, como sabéis, es el podcast en el que comentamos la serie de zombies de la AMC. Hoy vamos a hablar del episodio número 13 de la novena temporada, titulada Choke Point, en español, embudo, que tiene poquísimo glamour, que se estrenó en Estados Unidos en su canal original AMC el 10 de marzo de 2019, cumpleaños del Richie, por cierto, y ¡ole! En España, en Fox España, el lunes 11 de marzo de 2019. Pero antes de entrar a comentarlo, Richie, rápidamente, ¡feliz cumpleaños! Y dinos la página web.
Gracias. A que llevo súper bien los 19.
Fantástico. ¿Eh? Aparentas 17.
Llevo genial. Pues nada, señores, muy rápidamente, además de ser mi cumpleaños, ya ha pasado, porque ya ha pasado, un día tan importante para todos vosotros, ya se ha pasado, tenemos la página web maravillosa, fansfiction.es, donde tenéis todos nuestros podcasts, fansfiction, ahora recientemente el multiverso de Rick y Morty, también expresa Westworld, Juego de Tronos que está calentito, que ya está, que nos lo quitan, y por supuesto la tertulia zombie que estáis escuchando. Y ya está, poco más.
Muy bien. Pues, dicho todo eso, ¿por qué he hecho este comienzo tan beligerante? Pues porque estoy un poco enfadada, la verdad, Richie, tú lo sabes que estoy un poco enfadada. Y tú...
No menos que yo, ¿eh?
Me apoyas
y a mí
en
no
el
me
enfado.
Toca tanto.
Me apoyas sí, en sí, el enfado. Bueno, ¿por qué? Normalmente nosotros recibimos mensajes de todo tipo, la mayoría... muy buenos, de buen rollo, de cachondeo, de risas, de proponer motes y de pasarlo bien, que para eso está este podcast, para comentar la serie y pasárnoslo bien. Pero el pasado día 7 de marzo, por ahí, recibimos uno que no me hizo ni puñetera gracia y además descubrí uno de hace un par de semanas que yo no había visto y que ya me acabó de calentar el día y porque no pilla a nadie por banda. Entonces, normalmente se suele decir, no alimentes al troll, no comentes estas cosas. Sí, vale. Cuando es un comentario de, es que no tenéis ni puta idea, pues mira, lo ignoro y sin más. Considero que es gente aburrida, a veces es ganas de provocar, a veces es que no me lo tomo ni a mal. O sea, un tipo insulto genérico me da igual. Mm. Pero es que en particular, estos dos comentarios... incluso alguno no creo que fuera con intención de insultar, pero el fondo es más preocupante todavía, no eran unos insultos genéricos. Por un lado teníamos un comentario homófobo y por otro lado uno machista. Y ahí ya me tocó la moral, porque ahí ya cruzaba una línea que a mí no me da la gana que se cruce, porque tengo mucha tolerancia para muchas cosas, pero con gente de este tipo, con comentarios homófobos y con comentarios machistas o racistas, no me da la gana de pasar. Y mira que nosotros hacemos bromas para aquí y para allá, pero cuando se ve que detrás hay un pensamiento que más o menos consciente cree en ese tipo de superioridad de unas personas sobre otras, ya no me da la gana y ya me calienta mucho. Entonces, desde aquí que vengo a desahogarme, bueno, tampoco desahogarme porque ya hace unos días y ya el calentón se me ha pasado, pero vengo a decir que no pensamos tolerar ese tipo de comentarios. El resto de cosas me la repampinflan, pero cuando se venga con ese tipo de comentarios, van fuera, los voy a borrar. De hecho, no los he borrado todavía, pero los voy a borrar ahora mismo. Y que este tipo de gente es que no la queremos. O sea, si te parecemos lo que te parezcamos, que si está, uno está... en fin, por no reproducir el comentario... si piensas según qué cosas de las personas que hacemos este podcast o los comentarios... Es que no te queremos que estés aquí. O sea, no nos escuches, no queremos gente de ese tipo. Así que queda dicho. Esto es para pasárnoslo bien. Aquí están recibidos los comentarios de buen rollo, de reírnos. Esto lo hacemos por amor al arte. Y no tenemos por qué aguantar este tipo de mierdas y este tipo de gente a la que yo no voy a tolerar. Y bueno, Richie apoya todo esto totalmente, pero si quieres añadir algo más...
Yo, como bien dices, subrayo cada punto y cada coma que has dicho y solamente me gustaría añadir que una cosa tenéis que tener en cuenta, que nosotros hacemos esto por motu propio, ¿vale? Nosotros sabemos que hacer un podcast conlleva una exposición, conlleva que venga gente y dé su opinión sin que nadie le pregunte, pero que quiera venir y dar su opinión. Nosotros somos conscientes, como dice María, siempre y cuando se guarde un respeto y no se crucen ciertas líneas, puedes estar totalmente en desacuerdo con nosotros, que a nosotros nos parece maravilloso, siempre y cuando haya un respeto, efectivamente. Nosotros somos los primeros que hacemos bromas, nosotros somos los primeros que nos gusta hacer bromas, yo el primero, sobre todo, que estén ahí rozando la línea, pero siempre desde el buen humor y sabiendo que no hay ninguna maldad detrás, pero cuando hacen comentarios que no se le ve la broma por ningún sitio, entonces ya es otra cosa diferente. Y por último, sí que me gustaría remarcar, como decía al principio, que nosotros hacemos esto porque queremos, sabemos a lo que nos exponemos, pero la gente que viene de invitada es como si tú a alguien invitas a tu casa y el vecino de enfrente empieza a insultarle. A ti te duele incluso más que a la persona que está insultando, porque tú le invitas a tu casa y él se tiene que sentir incómodo porque alguien le dice lo que no tiene que decirle. A los invitados, por favor, un poquito más de respeto, que vienen aquí porque sí, porque les caemos bien, porque les gusta lo que hacemos y encima lo hacen también un poco por los oyentes. Entonces, ya el hecho de meterse con un invitado me parece feísimo. Si encima se hace con un comentario homófobo, me parece 10 veces peor. Así que, por favor, con nosotros tenéis un poquito más de libertad, porque esto lo hacemos nosotros y sabemos a lo que vamos. Pero con los invitados, por favor, un poquito más de corrección, aunque sea. Yo, aunque solo sea por educación.
Pero es que además...
Y sobre todo agradecimiento.
Ni con esa, ¿sabes? Es como, no, como te expones tienes que aguantar según qué mierdas. Pues no me da la gana. O los jugadores de fútbol que cobran mucho y entonces tienen por qué recibir insultos. Porque lo digas tú, o sea...
No, efectivamente.
Yo no voy a tolerar eso. Entonces, las bromas o incluso el no tienes ni puta idea, ves que no pasa nada, me da igual. Ahora, estas líneas ya que para mí es de mala gente, ¿sabes? De ser muy mala gente, porque realmente tener ese tipo de pensamientos para mí es de ser mala persona, pues no los pienso tolerar. Y van a ir fuera y se van a borrar todos. Así que ya está. Ahí queda dicho. Esperamos no tener que volver a repetirlo. Y si no os gusta y si os sentís ofendidos, pues no oigáis este podcast. Es que nos queremos. O sea, si tenéis esa mentalidad, aquí nos queremos. Que se quede la buena gente. Así que nada, hecho todo mi speech, vamos ya con el episodio, que es a lo que hemos venido, y vamos a comentar este embudo, que es que a mí me parece, me da una imagen grotesca de artilugio de plástico para la cocina. Bueno, mejor pensar que para la cocina, que los embudos se usan para más cosas. Y no sé qué te ha parecido a ti, Richie. Yo, como no quiero ya parecer la hater absoluta, te voy a dejar hablar a ti, que eres más benévolo siempre.
Pues yo te diría que la temporada me está pareciendo bastante correcta. O sea, yo si tengo que ponerme otra vez de defensor a ultranza de la serie, no tendré ningún problema. Creo que esta temporada está siendo bastante correcta a nivel general. Que tiene matices, que tiene cosas mejorables y demás, pues por supuesto, para eso hacemos este podcast, para remarcar todas ellas. Pero al mismo tiempo, yo creo que tiene cosas muy positivas. Yo creo que los personajes...
Sí, por favor, cuéntamelas.
A ver, yo creo que, por ejemplo, estos nuevos villanos, estos nuevos personajes, creo que tienen cosas muy mejorables, por supuesto, pero en general me parecen bastante interesantes y cada episodio que me cuentan algo nuevo de ellos, cada vez me van interesando más. Hay muchas cosas que yo evidentemente mejoraría, hay muchas cosas que podría decir, bueno, esto rechina un poquito, como ya hemos dicho en capítulos anteriores, pero a mí en general cada vez me van gustando más. Este Beta, por ejemplo, que coge mucho protagonismo en este episodio, me ha parecido un buen esbirro de villano principal y me parece que si hubieran más personajes así dentro de ese grupo, me interesaría cada vez más ese grupo. Lo que pasa es que sospecho que no van a haber muchos más personajes de ese estilo. O sea, que les pongan nombre y que tengan una como cara reconocible y algo de protagonismo dentro de la serie, no sé. Creo que no, por desgracia. Pero esa idea a mí me gusta. Y luego, por otro lado, creo que hay personajes de los buenos, digamos, que creo que están mejorando. Y que creo que están creciendo. Y son personajes que a mí cada vez me van interesando más. Es el caso de nuestra amiga Connie. Y es el caso de, por ejemplo, Magna, o Yumiko. Son personajes que yo creo que poquito a poquito van ganando minutos en los episodios. Y poquito a poquito me van interesando cada vez más. Y poquito a poquito me están haciendo olvidar a las Maggie, Rick, incluso Michonne, que poco a poco también va desapareciendo o va a desaparecer. No sé, hay que tener en cuenta que son como jóvenes promesas, ¿vale? Que acaban de llegar al equipo y que todavía se tienen que desarrollar. Pero que de alguna manera te están haciendo un poco ese cambio generacional, un poco suave. Eso, lo que en fútbol se llama transición. ¿Cómo se llama? Transición suave o transición fácil, ¿vale? Cuando vas quitando a un veterano y vas metiendo a una joven promesa, pues más o menos es esto. Y a mí eso me está gustando.
Sí, el problema es que la joven promesa sea Henry, ¿sabes lo que te quiero decir? Todo el planteamiento y la base está muy bien, pero vaya, es que no me digas. A ver, a mí el episodio no me ha gustado. Me parece que es que, fíjate que yo siempre he dicho que no me gusta usar el término capítulo de relleno y todo eso, porque es verdad que eso se ha aplicado siempre a The Walking Dead, y yo personalmente considero que, al menos antes, no eran tanto capítulos de relleno porque, bueno, a lo mejor la trama no avanzaba, pero avanzabas por otro lado. Se desarrollaban los personajes, tenías diálogos interesantes, se profundizaba en algún tema filosófico de para qué estamos en este mundo. Vale, lo compro. Pero es que ahora son 100% de relleno. O sea, son cosas como alargadas como un chicle en el que el beta este es como se cae, no sé qué, pero no está muerto porque tenemos que alargarlo más. Es como, llega un punto incluso que los personajes hacen cosas ilógicas. Como, por ejemplo, lo que te digo, que Daryl le pegue un puntapié a este señor que cae de piso y medio y se lo deje ahí. Eso no tiene sentido. Daryl no haría eso y el personaje no actuaría de esta manera. Simplemente le hacen actuar así para que luego este vuelva y así tener más capítulos, etcétera, etcétera. Entonces al final me da una sensación de que solo es como idas y venidas todo el tiempo. O sea, que realmente al final tienes 16 episodios, que son 700 minutos, para cuánto tiempo real de o trama, o no te digo yo no solo trama, sino de debates o de lo que sea. Es que no, es que los personajes, o sea, Carol no tiene nada que ver con lo que veíamos antes, Michonne hemos visto un poquito, pero dista mucho aún de lo que podía llegar a ser, Tara, pues sí, hombre, algo más de lo que le estaban dando, sí, pero, jolín, anda que no tenías ahí para contarte cómo afronta ahora el liderazgo, no sé qué, no sé. Y no te cuentan nada de eso. En cambio, es gente yendo para un lado y gente yendo para otro. Ahora secuestro a la niña. Ahora secuestran a Henry. Ahora nos volvemos. Que al final dices, es que me estás entreteniendo. Pero en el mal sentido de la palabra. Como si fuera con unos malabares, ¿sabes? Y es la sensación de decir, veo el episodio donde hay una pelea de relleno, una persecución para arriba y para abajo, para al final llegar al episodio último y penúltimo, donde va a haber el gran conflicto que nos hemos visto venir. Entonces, todos estos 8 episodios de la segunda parte, si tú haces una lista de qué ha pasado, es que son 5 puntos básicos. Y al final eso, en 350 minutos de 8 episodios, dices, tela marinera, que solo me hayas contado esos 5 puntos básicos en tanto minutaje, para mí es muy negativo. Entonces, lo veo pues como ahí, de fondo, pues mira, sí, esa pata que la pega Daryl está chula, pero que me da todo igual. Y encima poniendo el foco, es verdad que hay personajes que pueden tener más desarrollo, pero es que tampoco están, o sea, están poniendo el foco en los erróneos para mí. O sea, Henry, que es como deberías estar muerto. Porque deberías estar muerto con todas las gilipolleces que has hecho. No se entiende que estés vivo. Nos la quieren colar ahí como Carl, haciendo el papel de Carl. Y es que tiene la carisma del dedo gordo del pie izquierdo de Carl. Y Lidia, que bueno, la chiquita aún no ha hecho mucho, pero que bueno, de momento poca cosa. Y te quieren vender ahí el romance adolescente, que es que a mí lo único que me da es vergüenza y pereza. No me da ternura, no me da nada. Es como, de verdad, esto es todo lo que me tienes que contar. Y a lo mejor Jóvenes Promesas, como tú dices, como Connie o Yumiko o algunas de estas, realmente no les han dado trama, no te han contado cosas de su pasado, de qué función hacen ahí. O sea, están, pues eso, paseándose y dando tumbos y teniendo escenas en las que dicen, ah, bueno, pues Daryl está bien porque está con Connie. Muy bien, pero a mí eso no me dice nada del personaje, ni qué función tiene en esa nueva sociedad, ni cómo se han adaptado, ni yo qué sé, mil temas que podrías explorar. Y de verdad a mí me está decepcionando un montón. Yo no voy a seguir aquí hateando infinito. De verdad que tenía esperanza en esta nueva temporada, pero no sé, no sabría decirte si no me gusta, si está al nivel de la pasada, que no me gustó nada. Probablemente no, porque sí que se apuntan cosas interesantes, pero creo que es como, tío, si tienes ahí chicha interesante, no sé, me acuerdo en el arranque de la temporada todo el tema este de, bueno, ahora no tienen, nos preguntaban de hecho por iVoox, ¿por qué no tienen armas? No tienen armas porque ha pasado mucho tiempo y todo el tema de las municiones, los combustibles han gastado más. Pero todo eso tampoco lo han explorado. O sea, nos lo vendieron como, ¡guau, en la elipsis vamos a ver un mundo que nunca habíamos visto! Más o menos está todo igual, ¿eh? O sea, no es que tú hayas visto un cambio significativo en plan, ¿cómo les afecta no tener recursos? Es que es lo mismo. Entonces, que no, vaya. Pero, Richie,
escuchando tus palabras, tengo varias reflexiones. En primer lugar, yo sí que he echado de menos en las últimas temporadas, las últimas dos o incluso tres temporadas, algún episodio que se centrara más en algún personaje en concreto. Algo que sí que habíamos visto en esta misma serie en temporadas anteriores, como por ejemplo el episodio de Morgan o el episodio en el que se quedan solos Daryl y Beth, por ejemplo. Te digo episodios así que me vienen a la cabeza, pero seguro que hay más. Personajes en las que un único personaje o dos son muy protagonistas. Y aunque no sea todo el episodio para ellos, puede ser, a lo mejor, la trama principal, solo un personaje o dos, y a lo mejor un par de tramas más pequeñas, con mucho menos metraje dentro del episodio, que aligeren un poquito esa historia para que no se te haga muy pesada. Pero eso sí que yo agradecería que Walking Dead tuviera uno o dos episodios por temporada, así, que te hiciera profundizar en los personajes, que te diera un poco de desahogo dentro de las tramas y tal. Eso sí que creo que podría beneficiar un poco a esos episodios en los que efectivamente pues vamos a buscar bombillas de cine y paridas de ese estilo. Que sí que parecen como tramas más superfluas y que se meten un poquito pues como para eso, aliviar tramas más tensas. Pero por otro lado, a ver, siempre hemos visto que The Walking Dead, al ser una serie tan coral, que es que no se nos olvide, es que hay muchísimos protagonistas, muchísimos secundarios y muchísimos personajes en general. Entonces, es cierto que a veces siempre nos hemos quejado de lo mismo, y es que The Walking Dead da muy pocos minutos a sus personajes o muy poca importancia a sus personajes principales en algunas etapas de la serie por diversas razones. En muchas ocasiones yo creo que son por problemas de producción, problemas con los actores, problemas de rodaje, problemas, etcétera, etcétera. Y eso se tiene que ajustar a la producción de la serie. Y luego, lo que decías de Henry, por ejemplo, yo creo que también la serie se empeña en ciertas tramas del cómic. Sabemos que la serie sigue más o menos la línea del cómic, pero de forma muy libre. Muchas veces coincide y otras muchas se lo pasan por el forro y hacen lo que quieren. Entonces, al tener el problema con el actor que interpretaba a Carl y que tuvo que desaparecer de la serie, todas las tramas que en el cómic llevaba Carl, que eran bastante potentes, por lo que parece, se las ha quedado Henry. Un personaje que, como tú bien dices, tiene el carisma de un caracol asustado y poco más.
Entonces, me gusta el matiz de lo de asustado.
Claro, es de esto que en cuanto se acerca mete los cuernos para adentro. Entonces, entiendo tu cabreo, pero si analizas poco a poco, pues a lo mejor empiezas a verle un poco el sentido. The Walking Dead es una serie que de repente a un personaje muy secundario le dan muchísimo protagonismo durante 4 o 5 episodios y unas veces se lo cargan y otras veces directamente desaparece de la serie. Sigue estando por ahí pululando, pero nunca más se supo de él. Y sin embargo tienes a personajes súper potentes y principales que se tiran media temporada que a lo mejor han salido en 2 episodios. Como Carol, como Maggie, como Michonne, como muchísimos casos que hemos visto. Entonces, claro, la serie va poniendo el foco según le va pareciendo mejor, a veces más acertadamente, a veces más desacertadamente. Entonces, al final de Walking Dead te da eso, que muchas veces es una moneda al aire. Y tenés que saber ver lo que es bueno y lo que es malo de la serie. Yo al menos lo veo de esta manera. Luego cada uno que haga su propia reflexión. Pero yo, escuchándote a ti, en algunas cosas creo que tienes razón y incluso estoy de acuerdo contigo, pero por otro lado hay otra forma de verlo un poquito más positiva o más optimista respecto a cómo ha sido la serie a lo largo de su historia realmente. ¿Cómo ves mi reflexión?
Sí, pero no me convences en el sentido que es que ya llega un punto que me canso un poco de hacerle favores a la serie, ¿sabes? Es como... Yo, sinceramente, intento, de verdad, en cada episodio sacarle algo, ¿no? De decir, mira, pues aquí en el fondo, pues en el anterior, pues al final es una manera de hablar del liderazgo desde el punto de vista de misión y del de tal y algo. Pero, por ejemplo, en este, mira, hoy a mí me pillo torcida, ¿eh? Que no digo yo que si yo no le saco la reflexión no la tenga, pero que vengan y me la expliquen porque en este capítulo en concreto es que es la dispersión y el... es la nada, o sea, es la nada. Si quieres yendo un poco...
Este capítulo es más acción que trama. Es ver ¿sí? Un poquito en qué se va a quedar el tema. O sea, es un poco ponerte a las puertas de la feria, porque yo creo que la feria la vamos a ver ya prácticamente ya. O sea, ya en el siguiente capítulo o en el siguiente ya a más tardar, porque la feria ya va andando por el culo con la feria y ya es que ya no hay más excusas para tardar en llegar a la feria. Ya nos ha puesto a las puertas y por el otro lado la trama de Daryl, que ha sido más acción que nada que otra cosa, es por darle un poco de dinamismo también a algún capítulo, que yo eso lo he agradecido, sinceramente.
Ya, pero es que se ve tan claramente que vamos a la feria, ¿me entiendes? No es que, o sea, tú puedes hacer eso y que la feria sea como la trama principal, que al final va más despacio y al final llegamos a la feria y no lo vas a ver hasta los últimos episodios y tal, pero mientras tengas tramas secundarias que te van llenando eso, pero contándote cosas. El problema es que aquí no hay tramas secundarias que te cuenten nada. ¿Cuáles son las tramas secundarias? ¿Que han ido por una bombilla de cine? ¿Sabes lo que te quiero decir? Mm. Es que no... bueno, sí, que Michonne duda, que Gabriel está enfadado. Son tramas con muy poca chicha. Entonces, vale, me parece bien que tú retrases como ese momento final de la gran trama, del gran arco de los susurradores estos. Bien. Pero mientras me tienes que contar algo, porque es que si no son 8 episodios, amigos, entonces... no le busco... Además, otra cosa, que hace que encima todo sea más previsible todavía, que igual hacen una cosa súper inesperada y nos callan la boca, pero claro, cuando dices, es que como no está pasando nada, por narices en la feria tiene que pasar algo gordo, por compensación, mientras que si fueran pasando cosas, pues oye, en el final puede pasar pues esto, o lo otro, o lo demás allá, pero claro, si no ha pasado nada, por narices en la feria tiene que pasar algo gordo, es que es de cajón.
Bueno, si te parece, yo creo que deberíamos ir analizando cosas, porque si no nos vamos a quedar sin tiempo. Y mi teoría, vamos, si te parece, con el tema de la feria precisamente, vamos con el reino y ese pequeñísimo, ínfimo, casi inexistente conflicto que han tenido con otro nuevo grupo.
Anda que también, que ha durado 5 segundos el conflicto con los salteadores.
Los salteadores, que ahora iremos con ellos, porque menudo grupito. Menudos piezas. En primer lugar, bueno, mi teoría de que habían arrasado el reino por lo que sea no se ha cumplido. Que la comenté la semana pasada, no ha sido así. No hay ningún rastro de que vaya a ser así. Y nos hemos encontrado con estos saltadores, que el símbolo aquel del que tanto hablamos, que sí, vosotros decíais que era el de los susurradores, incluso algunos comentarios nos llegaban de los oyentes, pues resulta que no.
A no ser que estos estén compinchados o algo así, pero no parece que los susurradores se relacionen con nadie.
No, yo creo que no, que este además es un grupo que parece bonachón, que parece...
No, que nos dicen como que escriben bien, que eso me encanta.
Sí.
En plan, te puedes fiar de ellos porque no tienen muchas faltas de ortografía.
Y tienen caligrafía de cuaderno rubio, prácticamente. Sí, bueno, yo querría resaltar esta pequeña introducción justo después de la cabecera que te hacen de la feria, que están ahí comentando, y es cuando Jerry llega y les dice, oye, pues nos hemos encontrado a esta gente, nos han robado la espada, y son así un poco flipaetes.
Eso es lo que más pena da, que le roben a Jerry la espada.
¿Te has fijado cómo se han currado los carteles de las ciudades, que las están colgando de un balcón, que parece como un taller de niños en un colegio, que han hecho, vamos a hacer casas de Juego de Tronos, pero de The Walking Dead? Que el reino pone Kingdom y un tigre dibujado, peor incluso que el ciervo del Pain de temporadas anteriores.
Escucha, que tigre...
Y luego ese tigre...
Eso te iba a decir, que sale otro tigre, sale un tigre de esos hechos con periódicos y la típica pasta esa que haces con periódicos y con cola y agua. Bueno, o que tienen a un maestro foguerer y fallero por ahí en el reino, porque eso es muy de hogueras. Claro. Eso tiene que prender muy bien.
Poco se ha hablado de ese maestro fogueril que estaba de vacaciones en Estados Unidos cuando estalló el apocalipsis zombie y se ha quedado allí haciendo monigotes de tigre.
Le ha dado una salida a su profesión. Sí, no, la decoración del reino está bonita, las banderolas, demás. Qué pena que se lo vayan a reventar todo, porque vamos, creo que no hay dudas a estas alturas de eso. Yo creo que lo de los salteadores es un poco como un truco de guión, pero que se vea la legua en plan de ¡hay una amenaza! ¡Ah, mira, era esta la amenaza! ¡Ah, que no! ¿Sabes? Es como, no engañas a nadie. Sabemos que el peligro son los susurradores. No sé.
Claro, no, es verdad que ya desde el primer momento ves que ese grupillo es como, mira, estos mataos, porque es lo que sois una panda de mataos, que vais de vaqueros y estáis todos fondones, macho, que en un apocalipsis zombie estar gordo es ofensivo, de verdad te lo digo, porque es que dices, pero, ¿tú has visto a ese jefe, al sombrero que es John Wayne con sobrepeso? Que además pone cara de súper chungo y dices, no das miedo ni a las niñas. O sea, ¿qué me estás contando? O sea, me parece totalmente lamentable. Y de hecho, el símbolo no será un tío con sombrero, porque desde luego lo parece. Pero en cualquier caso, o sea, me flipa un poco también cómo se ha desarrollado todo. Que sí que es verdad que el momento séptimo de caballería, cuando están ahí en el carro, que todos los zombies les rodean y todo eso, y aparecen estos a caballo, con música de western de fondo, que
sí,
ya
está
molona la escena. Ya es, me regodeo de la escena y demás. Yo reconozco que ese puntito, pues está guay, está gracioso, está emocionante, pero toda la parafernalia que has montado alrededor para ese momento me parece un poquito forzado, eso sí, porque estos iban con toda la intención, o sea, el reino, Carol, Ezequiel y toda esta peña, iba con toda la intención de hacer ahí una masacre, o sea, en una tarde de martes te ibas a cargar igual a 30 personas, y de ahí pasas a que somos todos super colegas. Entonces, claro, esas cosas, claro, como ya vamos en la serie y nos vamos acostumbrando mucho a este tipo de situaciones, como que les restamos importancia. Pero luego lo analizas y dices, has pasado de asesinar a 30 personas a ser súper amigos todos. O sea, les has contratado para hacer de estos que están en las casetas de los peajes. Básicamente, les has pasado de pagar tú el peaje a contratarles para que te los cobren para ti.
No, pero, a ver, a mí no me parece mal del todo, porque es lo que ya te lo van anunciando de, bueno, esta gente parece razonable, lo hemos dicho, parece que le gusta el lettering, tal. Y sí que se ve un punto de, a ver, nosotros no hacemos esto porque necesitamos las cosas. Y eso del reino de, bueno, pues si las necesitas, pues gánatelas. Y con el cierre final de, venga va, para cerrar el trato os invitamos al cine para celebrarlo, que me encantó, ¿eh? O sea, ese momento y cómo cierra ahí la escena, dije, me descojoné y dije, pues ole tú. O sea, si ya vas a hacer que se hacen las paces, pues me encantó la salida de
Carol. Hombre, es que Carol le vería y diría, este con lo flipado que es, le pongo una de vaqueros y le tengo entretenido una semana, claro. O sea, tranquilamente.
No, y además sí que es verdad que al final redunda en esa idea de, aquí estamos todos haciendo el cafre, pero al final también, en cierta manera, nos han llevado las circunstancias del apocalipsis zombie y lo que todos deseamos es poder vivir con normalidad, ¿no? Y qué más normal que ir al cine. Y no sé, esa parte me gustó. Sí que es verdad que tienes que hacer un poco de salto de fe porque todo el tiempo nos han estado contando que el reino está pasándolas fatal con el tema de los recursos y ahora de repente se te meten ahí 15 o 20 o 30 cuantos sean, que por mucho que estén haciendo una función que sea cierta, que es necesaria de proteger los caminos, realmente no te va a dar para tanto. Confías mucho que en la feria todo se solucione, no sé. Es un poco pillado con pinzas. Es verdad que, puestos a eso, no es la solución, no es una mala solución. O sea, en vez de que me ataques, defiéndeme y tal. Y luego veremos si esto también nos hace ver una lucha de este grupo nuevo con los susurradores en los caminos o algo así. Que también te digo que me parece a mí que va a ser un grupo que va a durar poquito en ese sentido.
A mí me da la sensación de que sí, de que este es un grupo de transición. Porque yo te digo, a pesar de que me parece que es como un poco estrafalario todo, en realidad me ha gustado, ¿sabes? O sea, dentro de... Sí que pienso que la trama estaba un poco forzada y tal, pero dentro de... Venga, ya si nos pasamos de rosca con la música de Wester y todo... Ya,
sí, como
ya,
grupo venga, molan.
Compro ya todo el paquete, ¿sabes? En plan, ya que he entrado en la broma, un poco entre comillas, ya que he entrado en la broma, pues al final, si te lo tomas verdaderamente a broma, al final, pues le pillas hasta el punto gracioso, ya te digo. Porque a mí, el vaquerito este, al principio digo, menudas pintas este, a echar payaso. Pero luego...
Qué bien te sale el payaso, ¿eh? Te sale con toda el alma.
Con toda el alma. Son muchos años de practicarlo. Pero luego en el fondo dije, bah, en el fondo me caes bien. Porque, para empezar, uno que lleva sombrero...
Eso te iba a decir, es que a ti ya te había ganado el primer momento. No, y luego parece que le devuelven a Jerry su espada, que me encanta ese momento también de Jerry en voz bajita al rey de Killingbron, y que me devuelvan mi espada. Jerry me encanta.
Díselo, papa.
No puede ser más entrañable. Mira, Jerry tiene papeletas de morir, nos lo han puesto con... Ha tenido un hijo, que eso ya sube la tasa, las posibilidades de muerte, y
la
luego...
La tasa de mortalidad te asciende.
Claro, y luego... A todo el mundo le gusta. Es el típico que es como, nos daría mucha pena a todos, pero realmente tampoco hace mucho en la serie, que tampoco sería gran pérdida.
Es muy matable.
Yo también apuesto porque Jerry amocha, el pobrecico.
Deberíamos abrir una casa de apuestas de muertes en las series, te lo digo de verdad. Y en The Walking Dead, además,
oye,
es que
negocio,
el dinero correría, ¿eh?
Hay negocio.
El dinero correría.
Lo veo. Idea de negocio online. Bueno, de esta trama, pues eso, poquito más que comentar. El grupo luego sí que tiene ese momento de encuentro con el grupo de Tara, que están por los caminos y les atacan los zombies. Y Tara y los demás se quedan loquísimos en plan, ¿pero esta gente quién es?
¿Estos de dónde salen?
Que comentabas tú antes. Y bueno, básicamente con esa escena vemos que efectivamente el trato se ha efectuado. Como hemos tenido la elipsis desde el momento en que Carol dice lo de os invito al cine... No vemos cómo se resuelve, pero por el chascarrillo entendemos que bien. Y justo cuando vemos a la caballería acercándose al grupo de Tara, que se quedan como acojonados porque dicen, esto, lo normal es pensar que vengan a atacarte, no ayudarte. Bueno, pues claro. Ahí ya confirmamos que ese trato se ha llevado a cabo y que bueno, que este pequeño grupo de piratas, como les llamaban, se une un poco a las fuerzas del reino. Vamos con la otra trama, que es la de, bueno, la del Beta persiguiendo al grupo de Daryl, Connie, Henry y Lydia, que se meten en una especie de como oficinas, ¿no? Es que no, claro, está todo ya tan reventado que ya ni reconoces muy bien los espacios.
Es muy difícil, claro, entre los sitios que están reventados y los que están saqueados y no queda nada, no sabes si eso es las oficinas de Cepsa o un hospital. Efectivamente. Entonces, hostia, pues a mí me ha gustado mucho algunos detalles de esta trama. A mí, Connie, cada episodio me va gustando más.
A mí también
y no
me
creo
gusta.
Que sea yo solo.
Tiene mucho carácter.
Yo creo que a todos. Sí, nos está gustando mucho la personalidad.
Y el shipeo va increchendo, ¿eh?
Sí. ¿Cómo dijimos que era? Coril.
Apostamos
por Coril. Coril es el shipeo perfecto.
Voy a ver en Twitter si alguien ha usado el hashtag Coril. Y si significa lo mismo, a lo mejor es otra cosa que no tiene
claro.
que ver.
A lo mejor es una técnica de vegetarianismo o algo por el estilo, podría ser. A ver, a mí me ha gustado el detallito de la despensa secreta de Connie. Me ha encantado.
Sí.
O sea, el de... Aquí
sí que se está usando,
vez.
Se está usando shipping Coril.
Se está moviendo. Perfecto.
Coril. Pues algunos usan... Donnie, pero Donnie no mola tanto. Mola mucho más
Donnie
Coril.
No Coril mucho mejor.
Sí, el detalle de la despensa es que mola ese tipo de detalles de los que siempre hablamos, de que tú cuando te imaginas en un apocalipsis zombie, pues yo iría ahí y haría esto y haría lo otro. Y es el tipo de cosas que nos molan.
Además, así como estás haciendo tú, levantando poquito los hombros, así, como con caída, ¿sabes? Que los oyentes no lo están viendo, pero yo quería dar este documento gráfico. Sí, desde luego, por eso me mola a mí. Yo digo, que ese es un detallazo que me gustó un montón. Y además es que se la ve a ella como súper apañada, ¿sabes? En plan, esto además seguro que se le ocurrió a ella, porque tiene toda la pinta. Y luego está la estrategia esta. A mí, ya te digo, este capítulo me ha gustado mucho por esa trama, porque me ha gustado mucho el rollo estrategia de Daryl, de venga, nos organizamos así, yo me pongo aquí, yo me escondo, yo hago esto, tú lo otro, y demás. Y esa especie como de retarse entre ellos, ¿sabes? De retarse los buenos a los malos, que el malo incluso le pilla y dice, esto es una trampa, lo estoy viendo de venir, y aún así también emplea sus propios trucos, porque el momento que abre las puertas y tiene una puerta para taparse él, me parece fantástico. O sea, me parece de genio, en el sentido de, así es como hay que hacer las cosas. Así se debe hacer. Es decir, tú en un apocalipsis zombie no puedes ir así a pecho descubierto. Hay que pensar con la cabeza, hay que ser estratega. Y por eso este episodio me ha gustado. Porque ese tipo de detalles, pues como lo de la despensita esta, lo del detalle de la puerta y demás. Porque mira los otros que son masillas, pues han entrado a saco y hasta el más tonto viene y te raja el cuello. Pues por pichón. Porque es que no se puede ir así a lo loco. Me ha gustado mucho la trama, aunque no avance nada dentro de la historia, este tipo de episodios con acción verdadera, con estrategias de buen luchador y demás.
Además tenían las telas estas que despistaban, los pasillitos esos, claro, que Daryl hace la jugada de que sale por detrás.
Con una especie de combate de pressing catch que se marcan entre Daryl y el enterrador, que es que para los que siguierais el pressing catch sabéis de quién os hablo, pero es que se pega bastante. De hecho, deberíamos llamar a Beta, me gusta ese apodo. Mira, me ha salido así. ¿Cómo se llama en inglés? Es que es súper famoso, lo voy a buscar. Que en inglés es un personaje del pressing catch clásico de toda la vida, que todavía está en activo, un luchador. Es Undermaker. Undermaker, creo que se llama. Y es que tiene todo el perfil. Y lo voy a buscar, a ver si lo encuentro. Y Undertaker se llama.
Ni idea.
Undertaker. Le pega. Es que tiene el pelo así también largo, es un tío grandote. Le pega muchísimo. Le voy a llamar así. Undertaker. O el enterrador. Y ese combate cuerpo a cuerpo, rollo pressing catch, me ha encantado. Es que toda la trama me ha gustado muchísimo. El giro de ese final de que le tira por el hueco el ascensor y al final no está muerto, cosa que todos sabíamos, evidentemente, porque este personaje que mola tanto no le vas a aprovechar solo dos episodios.
¿No parece como si Jesús se hubiera zombificado porque tiene el pelo, la chaquetita?
Sí, pero le saca como una cabeza y media, ¿eh?
Una cabeza y media y de ancho también, pero el look es muy Jesús.
Es que si es capaz de levantar a Daryl, que Daryl no es ningún tirillas, no es un mazas, pero no es ningún tirillas, y le levanta tres veces como el que cuelga la mochila del perchero de al lado de la puerta de casa, pues ya me dirás. Pero a mí el combate me ha molado muchísimo, me ha molado muchísimo. The Undertaker, ahí os lo dejo.
Siempre, aunque yo me queje de que es de relleno, sí que es verdad que las coreografías y las luchas y todo eso están muy bien, son impecables. Lo que pasa es que para mí, yo necesito algo más. Si solo me ofreces eso, pues el episodio pues me queda bastante cojo. Bueno, tenemos a Lidia encerrada ahí en un armario, que yo no quiero matar a nadie, que toma un palo que tiene pincho, que no tiene pincho. Es que, Richie, habla tú de Henry, porque a mí me da toda la pereza.
Yo solamente ya, y que si quieres ya vamos cortando, porque es que en realidad tampoco hay mucho más que sacarle al episodio.
Sí, bueno, vamos a ver lo que nos dicen los oyentes también.
Sí, pero yo te haría la pregunta que me ha dejado a mí un poquito escamao, es cuando dicen, bueno, ¿y después de esto qué? Y dicen, no pueden volver a Hilltop porque
sí,
se
como
la juegan
que se van a
que
hacer
vayan
una road trip por ahí los cuatro, para que no les, eso como para no poner en peligro las comunidades.
A mí eso no me ha molado un pelo, en primer lugar, porque Daryl es demasiado valioso para que esté perdiendo el tiempo con estos muchachos que son más tontos que un zapato sin cordones. En segundo lugar, Connie. No quiero que porque Connie ha desaparecido, el grupo suyo vuelva otra vez a la misma andadura de hemos perdido uno de los nuestros, vamos a buscarles otra vez, que eso ya van tres veces. Y es que ya cansa un poco eso. Y no me gustaría que se repitiera esa misma idea. Y luego lo que le pasa a los otros dos es que me la pela tanto, porque es que Henry es idiota, pero es que la otra es casi igual de idiota, ya. ¿Entiendes? Están hechos el uno para el otro, sí, prácticamente.
Sí, son tal para cual.
Así que, en realidad, si por lo que sea un día se levantan y se han perdido, pues yo qué sé, tampoco pasa nada, ¿sabes? Si se quieren ir los dos en plan enamorados, somos más tontos que un zapato, pues oye, hasta luego. Ni tan mal. Así que...
Sí, sería lo mejor. Si no queréis que mueran, que se vayan, pero no los queremos en pantalla, vaya, eso lo tenemos eso claro. Bueno, como no vamos a estar echando bilis por la boca eternamente, estoy deseando ver los comentarios que nos dejan en iVoox esta semana. Vamos a ver lo que nos dicen nuestros oyentes, a ver si solo es cosa nuestra ese haterismo o es común, un pensamiento común. Tortuga posapocalíptica nos dice: buenas mis putridos amigos. El capítulo de esta semana lo he disfrutado mucho, en prácticamente todas las tramas. ¿Soy la única a la que Beta le recuerda a Nemesis de Resident Evil 3? Me explico. El momento en que Daryl descubre que debe usar la maña y no la fuerza con ese armatoste de tío y lo empuja por el hueco del ascensor me recuerda al juego en el que el mamón de Nemesis siempre terminaba levantándose y buscándote por todo Raccoon City. Igual que cuando se levanta del ascensor. La trama del Rey Mopa... ¿Esta es nueva, la del Rey Mopa?
El Rey Mopa, no sé si no lo habían puesto ya, pero me gusta bastante.
Me ha parecido ridícula hasta el extremo, pero a la vez me ha encantado. Solo a un rey posapocalíptico le podía ocurrir de encontrarse con unos vaqueros piratas y asaltadores de caminos. Es verdad, es como de personaje de cuento a personaje de cuento. Por cierto, ¿de qué se conocerá Tara y John Wayne? Porque esa mirada significa algo. Yo creo que no, yo simplemente creo que flipa de verlos ahí a caballo.
Sí. Postdata, más cara de asombro que de reconocimiento.
Sí, yo también lo veo así. Dice postdata, me encanta cuando Carol dice muy convencido, no, los salvadores no han sido seguro. Claro, porque recordemos que Carol mató a aquel grupo de ex-salvadores.
Sí, sí, yo también me quedé con ese detalle de que Carol decía, no van a ser ellos, hazme caso.
A lo tonto, Carol tiene las dos frases más graciosas del episodio. Postdata 2, por favor, en nombre de la comunidad sorda, no te refieras más a Connie como sordomuda. Es simplemente sorda. Es que me rechina muchísimo esa palabra.
Ah, claro. Pues... ¿Fui yo? No sé quién lo dijo.
No, yo creo que lo dije yo, pero lo siento, no lo desconozco todo mucho. Claro, porque no es porque no son mudos, simplemente no hablan porque no han aprendido a hablar.
Entiendo. Vale. ¿Aprendido pues, qué?
Aprendido, tomamos nota. Postdata 3. En los podcasts de fanfiction he jugado a los chupitos cada vez que decía serie en lugar de peli y me he emborrachado en 2 minutos.
Muy bueno. A ver, Beatriz nos escribía también y nos decía: perro es el mejor personaje ahora mismo. Lo que significa que morirá entre terribles sufrimientos, como la cabra y la tigresa. Ay, Tabitha. Aún no lo he superado.
Ya ves.
Es verdad que las mascotas
lo tienen mal.
No tienen futuro, ¿eh?
No, y la tortuga, acordaos también. Menos mal que no han salido gatitos. Mr. Z dice, por fin puedo comentar en esta temporada. Un saludo, amigos de lo putrido. Bueno, esta mid-season, a mi modo de ver, ha empezado bien, aunque en el capítulo anterior se estaba relajando. Para mi gusto, nuevamente, en este último, el 13, ha estado interesante y con sus puntos emocionantes. Aunque el modo Dios de cómo han captado a los salteadores, bueno... Eso sí, cuando aparece en plan séptimo de caballería, mola. Un saludo desde Las Tres Escobas Podcast.
Chino Cudeiro nos dice, buenas amigos, hace tiempo que no escribía, aunque os escucho siempre. Me está gustando mucho esta temporada. Creo que Daryl y la sorda pueden hacer buena pareja, con perro de mascota y Vinicius de cuñado. Ya que no me queda aún claro si Vinicius es hombre o mujer y es hermano o hermana de la sorda. Vale, se refiere a Kelly. Es chica, ¿eh? Porque se llama Kelly. O sea que por lógica tiene que ser chica. Beta da miedito, grande Daryl. Saludos de Ultratumba. Ken, hermano, no te olvidamos.
Alberto Olmo dice, hola a todos y todas, a todos, todas y todes, capítulo de relleno, pero de buen relleno. Me gustó la pareja de Connie y Daryl, Beta es un bestia parda y me gustó la pelea con Daryl, que por fin usa la cabeza. Al principito de Henry ya podrían haberle clavado una lanza en vez de la rodilla los huevos. Así, aunque no muera, podría reproducirse y nos evitaríamos más niños galletas. También me gustó la trama del reino y la benemérita, los salteadores. Saludos. Se me olvidaba, el zombie que aparece al lado de Beta tiene toda la cara del Michael Jackson.
Sergarras dice, si fuerais vosotros parte de la banda de los salteadores, ¿cuál sería la primera peli que os gustaría ver después de 10 años de apocalipsis? Aunque todos sabemos que Richie tendría la suerte de quedarse con un mar de enredos como única opción. Eso sería la mayor tortura de la historia. O sea, si a mí me empieza, veo los trailers, o sea, veo los créditos, que es esa película, cojo la bombilla y la reviento en la cabeza de alguien. Te lo digo tal cual.
Pablo desde Panamá dice, esta semana me quitaron el invicto, 3 semanas quedándome dormido viendo The Walking Dead, al fin algo de emoción. Ah, pues a la gente le ha gustado bastante. Daryl sacándole los ñecs a Beta, pelea de puta madre, siempre astucia sobre la fuerza bruta. Sé que en el apocalipsis zombie hay pocas opciones para ligar, pero vas a cogerte la que come gusamos, parquea, anda con zombies, usa máscara de gente muerta, por Dios, Henry, las hormonas le están friendo el cerebro. Al fin Daryl se le deslumbra una novia en 9 temporadas. Al fin mojará el palito. Bueno, ya no hace falta que nos aclara que mojará el palito significa follará. Bueno, ya lo entendemos. Ya hasta el cura Legañas le había ganado. Solo Eugene seguirá de rejero, asexual, cero culeo. Saludos desde mi cálida Panamá con un verano que no acaba. Qué calor. De vuelta por aquí. Postdata, tuve en mi casa unos peregrinos españoles de la JMJ. No se querían ir. Disfrutaron del señor Caribe.
El sabor del Caribe.
Sabor del Caribe.
El señor del Caribe no es nuestro amigo Pablo, que podría ser. Angélica dice, queridos amigos del mundo apocalíptico, soy fan a muerte de todos los rellenos.
Bueno, pues nada, definitivamente soy una hater, Richie.
Te has quedado sola, lo siento, María. Yo he intentado echarte un cable, pero no has querido. De todos los dramas de esta serie, pero en este capítulo hay dos cosas que no me han gustado nada. Mira, aquí a lo mejor tienes una tregua, María. La primera... ¿Qué dopo el chulísimo montaje de los Spaghetti Western con los maniquís? Y después de una gran carcajada, rápidamente se conformaron con unas entradas para el estreno del año. Después entendí que
era Vengadores Infinity War.
Claro. Claro, es que también depende de la película que te ofrezcan, ¿eh? Porque yo aceptaría claro. Según cuál sería.
Te ponen una de Basquiat o Stami y dices, mira, no, os ejecuto a todos.
Claro, totalmente. Después entendí que se trataba de un pobre grupo intentando sobrevivir y que en realidad solo querían formar parte de la comunidad Hippie Flower. Entonces perdoné a los guionistas. La otra cosa es ver caer a Beta la Bestia por 5 plantas. He contado las juntas de hormigón y son mínimo 5. Eso significa 3 metros por planta, 15 metros. De vuelo en total, manías de mi profesión, y el tío se queja un poquito del rasguño en la rodilla. En plan, vaya, qué caída más tonta. A ver, que por bestia que sea, hasta en medio del apocalipsis resulta poco creíble. Con ganas de oír vuestras opiniones. Hombre, en ese sentido yo creo que es un poco para darte a entender que este tío es una mala bestia. Que es rollo, es muy difícil de matar, porque es muy grande, es muy fuerte, y aunque sí, efectivamente, la caída es un poco, en plan, no te flipes, porque es que no es que caiga sobre un coche que se hunde, que más o menos puede amortiguar tu caída, que ni tampoco. No, es que te caes en el techo de un ascensor duro, y eso, pues, nada, tenía una manchita de sangre en el suelo y ya.
Entonces, suelta como así sí que sangre es con la boca, pero, a ver, a mí ya más que pensar que ha caído bien sí, o mal, es que no lo remate Daryl.
Pero María, yo tenía infecciones de encías que he sangrado más, ¿eh? Por la boca. Lo digo también de verdad.
Vale, pues.
Te toca.
Vamos a leer el último de Apio Bohemio que dice: buenas zombie maníacos, al fin me he puesto al día con la temporada. Me ha gustado el capítulo. Por un momento creí que se iban a cargar al matrimonio de Pepa y Abelino, el herrero. Porque Tara mira al saqueador jefe como si lo conociera. ¿Me perdí algo? Un saludo. Mira, aquí hay alguien más que teoriza sobre eso.
Me encanta lo de Pepa y Abelino.
He leído también un comentario de iVoox, un nuevo mote para Alfa, que teníamos el de Fetty de Adams, que estaba muy bien, pero era Imperator...
Es muy insuperable.
No, espérate.
Imperator Furiosa.
No, Imperator Mugrosa. Sabía
hostia,
que te iba a gustar.
Sí, qué bueno, ¿eh?
Te iba a gustar.
Imperator Mugrosa me gusta también. Joder, es que nos lo ponéis muy difícil. Ahora, ¿con cuál me quedo? Me gustan los dos.
Claro, jugamos a la variedad. Bueno, Richie, pues hasta aquí, no sé, iré con una mirada más limpia la semana que viene, os lo prometo. Comeré palomitas dulces del Belros que me gustan para estar de buen humor, me pondré velas aromáticas, yo qué sé, una luz cálida, intentaré tener un reencuentro con The Walking Dead con todo mi corazón para disfrutarlo, porque esta semana no ha sido así, ya lo siento, ya me gustaría a mí, pero no ha sido así. A ver si también la serie me hace un favor a mí y me pone poco a Henry, también para ponérmelo fácil.
Claro, yo te estoy imaginando rollo cita, ¿sabes?
Claro.
Como vestida con un traje molón, luz de velas, unas flores encima de la mesa y una copa de vino, y tú diciéndole a la tele, conquístame.
Pues con esa imagen perturbadora, diría yo, vamos a dejarlo. Está Richie, gracias por grabar esta semana conmigo por Skype como los animales. No ha sido tan terrible realmente.
Bueno, podía haber sido peor, pero vamos.
Además, digamos la semana que viene...
Sigo sintiéndome incivilizado.
Nos toca otra vez grabar por Skype, así que ya lo siento. A todos vosotros muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Chao.
Chao.